Bienvenidos a un programa más de Diploma en Mano, una serie apoyada por la Corporación para la Difusión Pública con foco especial en la crisis de deserción escolar de nuestros jóvenes estudiantes. Hoy, nuestro tema es la educación preescolar. Después de haber sufrido masivos recortes en el gasto federal y estatal, los programas de educación escolar parecen ganar nuevos aires y nuevo impulso. Tenemos una entrevista con la canciller Carmen Fariña, recién designada al máximo cargo del sistema escolar de la ciudad de Nueva York. La maestra Carmen Fariña nos anuncia que implantar el preescolar gratuito para todo niño será prioridad número uno en el orden del día de su gobierno, lo cual no es cualquier cosa. El de Nueva York es con mucho el mayor distrito escolar de la nación. La canciller del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, Carmen Fariña, compartió en esta entrevista sus ideas y sus sueños para cambiar a fondo el estado actual de cosas en las escuelas de su ciudad. Bienvenida.
Gracias.
Carmen, usted se inició en el sistema escolar de Estados Unidos como una niña inmigrada, una alumna que tuvo el inglés como segunda lengua. Lo tuvo usted que aprender. Cuéntenos de esa experiencia. Aparte del inglés, ¿qué más aprendió de ese tiempo y de esa experiencia?
Pues yo nací aquí en los Estados Unidos, pero en mi casa solamente hablaban español. Y cuando empecé a la escuela a la edad de 5 años, las primeras semanas las maestras rehusaban de llamarme por mi nombre. Y como yo no entendía, yo no levantaba la mano para hacer contestaciones a las preguntas. Y pasé el primer año de la escuela sufriendo bastante, porque era la única que hablaba español, no tenía con quién hablar. Y la maestra no lo hizo muy fácil para mí. Y es una manera que yo ahora quiero cambiar en los Estados Unidos para que cualquier inmigrante que venga a las escuelas se lo traten con más respeto y por lo menos que hablen el idioma de los chiquillos cuando pronuncien su nombre. Mi nombre de apellido de soltera era Guillén y mi maestro no podía decir Guillén. Entonces me dio un nombre completamente diferente. Y yo lo prometí aquí a los padres de Nueva York que de aquí adelante y las maestras van a pronunciar los nombres como los padres los dieron.
Ahora, los latinos, Carmen Fariña, los latinos en toda la nación sufren de muy altos índices de deserción escolar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra comunidad. No llegan a graduarse de escuela preparatoria nuestros jóvenes, muchos pues menos lo hacen de la universidad. Esto pasa también en Nueva York. Esto es una crisis de la que venimos hablando por ya muchos años, quizás por décadas. ¿Qué ha fallado?
Pues yo creo que falló la conexión entre la familia y las escuelas. Tenemos que tener los padres más conectados con las escuelas. Y mientras no les hablamos en su idioma o no les explicamos las cosas más racionalmente, porque muchas cosas usamos palabras que los padres no entienden. Y la verdad es que no tienen que entenderlo. So, tenemos que abrir las puertas a los padres porque los podemos educar en cómo pueden ayudar a los chiquillos en casa. Yo, por ejemplo, espero dar muchas más conferencias en la ciudad de Nueva York con padres y hacerlo en su idioma. No solamente en español, pero en chino, en urdu. Los idiomas de la ciudad es como si tenemos que hablar a los padres. Y también a escuchar a los padres, no solamente hablar con ellos o a ellos, pero escuchar lo que ellos quieren. Esta semana me encontré con por lo mínimo 100 padres y todos tienen otra idea de cómo quieren ayudar a las escuelas o qué quieren que las escuelas hagan. Y todo eso tenemos que escuchar y después emplear de alguna manera.
Es la maestra Carmen Fariña, hija de inmigrantes españoles, papá de oficio carpintero, mamá ama de casa. Hoy la titular en jefe del gobierno escolar de Nueva York, el mayor distrito escolar de toda la nación, allí hablándonos de cómo ella piensa usar su experiencia, la experiencia de sus primeros años en la escuela cuando no entendía el inglés y por lo tanto no levantaba la mano, para hacer posible que los maestros de hoy en día escuchen mejor al estudiante, escuchen también a los padres de familia y abran también las puertas de los recintos escolares a los padres de familia para convertirlos en socios activos en la educación de sus hijos. Vamos a pausa y regresamos con los puntos de vista de Carmen Fariña sobre la educación preescolar. Hoy en Línea Abierta ofrecemos una plática con la maestra Carmen Fariña, máxima titular del Sistema de Educación Pública de la Ciudad de Nueva York, como parte del gobierno entrante del progresista alcalde Bill de Blasio. Ahora las cosas en las escuelas de Nueva York serán muy diferentes, eso es lo que nos promete Carmen Fariña. Habrá muchos cambios. Sigamos escuchándola. Usted, maestra, es reconocida como firme defensora de los programas de educación preescolar y sé que tiene ambiciosos planes para abrir las puertas del prekinder a todos los niños. Hablemos de esto, maestra, pero antes díganos, hay una ley estatal de Nueva York que garantiza el derecho de todos los niños de 4 años a la escuela. ¿En qué estado se encuentra actualmente la población preescolar o la población preescolar de Nueva York?
La ley hasta ahora no insiste que los de 4 años tienen que estar en la escuela. La ley ahora es de 5 años para arriba y solamente si hay sitios y los padres lo quieren hacer. Nosotros, empezando a los 4 años, va a ser una cosa muy diferente de lo que existió hasta ahora. La mayoría de los niños de 4 años no están en las escuelas, están en algo que le llamamos CBOs, que es una compañía que en cada barrio es diferente. Y son compañías que enseñan a los niños, pero más como niñeros. Vamos a decir que no es solamente enseñanza, pero los cuidan como si fueran, aquí la palabra que usamos es babysitter. Nosotros lo que queremos cambiar es que todos los chiquillos que quieran ir a la escuela a los 4 años van a estar con maestras que están bien preparadas, que tienen licencia, que les van a dar enseñanza. Lo que sabemos ahora, que la mayoría de los niños que vienen de otros idiomas, donde más problemas tienen, es en usar palabras más difíciles en inglés, lo que llamamos aquí language development. Son los cursos que vamos a empezar, van a ser para que las maestras les den cursos que son un poco más, de nivel un poco más alto. Y eso lo estamos preparando ahora. Ninguna maestra va a enseñar en esos grados que no tenga preparación, porque enseñar a un niño de 4 años no es igual como enseñar a un niño de 6 años. Tenemos que jugar, tenemos que enseñarles canciones y otras cosas que los preparan mejor para estar en la escuela.
Ese es el modelo que tiene en mente, esa es la visión, entonces, de lo que no debe faltar en la educación de los niños de 4 años. Ahora, sabemos que en estos momentos en el país hay pocos modelos a los cuales puede usted voltear a ver, pero ¿tiene algunos modelos en mente? ¿Algunos lugares donde esté funcionando bien este tipo de educación?
Sí, ahora en Nueva York tenemos varios pre-Ks que ya existen y los mejores ya preguntamos que las maestras y los directores nos digan dónde están. Ya los empezamos a visitar. Visitamos otros estados, hay varios estados de los Estados Unidos que ya tienen esto, pero no para toda la población. Lo que estamos haciendo aquí diferente en Nueva York es que estamos prometiendo que vamos a hacerlo con un número de niños mucho más alto. También que lo que vamos a enseñar es que los padres también van a ser parte de educación. Cada programa va a tener enseñanza para los padres, tanto como los niños. So, eso va a ser una cosa bastante diferente de lo que existe ahora.
Ahora, según el plan del alcalde de Blasio, toda esta ampliación de la enseñanza preescolar será posible gracias a un alza de los impuestos al ingreso de los más pudientes aquí en la ciudad. Pero esta reforma debe ser antes aprobada por la legislatura estatal y sabemos que esto no es fácil. Maestra, ¿qué le hace pensar que hay voluntad entre los políticos de Albany para apoyar esta iniciativa de la ciudad de alza de impuestos?
Mira, esa es la política. Yo estoy en cargo de la educación. Lo que yo puedo decir es que un niño bien educado ayuda a todos. Los que son negociantes, los que son dueños de casa, los que son los presidentes de las cooperaciones, todos van a salir mejor adelante si tenemos los niños mejor educados. Pero yo tengo que hacer mi trabajo y el alcalde tiene que hacer el dedo.
¿Cómo siente que la ciudad, cómo siente el ambiente entre la opinión pública? ¿Siente que reciben con aceptación este mensaje que usted nos está enviando?
Mira, yo estoy a un punto en mi educación y con mi edad que trabajé en este sistema 45 años. Soy bastante bien conocida por mucha gente, las maestras, tanto como los ciudadanos, tanto como los políticos. Lo que tengo que, a mi ventaja, es que cuando yo hago promesas, yo salgo con esas promesas. Y por lo de ahora, mi trabajo es tratar de vender los programas a toda la gente que tiene preguntas. Voy a estar muy cansada, tengo que dar mis vacaciones a España este año, van a ser mucho más cortas. Y ahora mi marido está en Miami, cuando yo estoy aquí, lo mandé por 2 meses para que yo pueda hacer el trabajo. So, la promesa que yo hago para los ciudadanos de Nueva York es que no vamos a parar hasta que tengamos cumplido las promesas que hicimos.
Ahora, maestra, a usted le tocará también poner en marcha el nuevo plan de estudios bajo el método de los estándares comunes, el Common Core Standards.
Sí.
Usted se ha manifestado ya muy a favor de esta reforma. Usted aplaude esta reforma. ¿Qué es lo que más le entusiasma?
Mira, lo que yo creo es que mucha gente que no está de acuerdo es que no entienden lo que es. Por ejemplo, el Common Core te dice que todos los chiquillos de cierta edad, empezando en tercer grado, tienen que poder presentar sus ideas en frente de un grupo de gente. Eso me parece buenísimo. Si vamos a tener un país de ciudadanos que entienden las cosas y que van a ponerse al frente para cambiar el mundo, esta gente tiene que aprender a hablar. Y en muchos de los cursos que teníamos antes, las maestras hablaban, pero los niños no. So, yo con el Common Core estoy de acuerdo que hay muchas cosas que tenemos que reformar en las escuelas. Lo que pasó es que como vino como ley, que mucha gente no entendió lo que tenía que hacer y la gente se apostó porque no tenían, por ejemplo, la práctica. So, ahora lo que estamos haciendo es enseñando a las maestras cómo pueden aplicar esto en maneras que es razonable y que les podemos nosotros ayudar.
Ahora, una preocupación muy grande, maestra, es de que los estudiantes latinos y los que aprenden inglés se queden atrás en los planes de lanzamiento de estos estándares. ¿Qué hará usted para asegurar que estos estudiantes estén en la primera fila en este nuevo plan de estudios?
Pues mira, la primera cosa es que estos estudiantes tienen que tener las mejores maestras. Y en muchísimos otros años, no siempre fue el punto de honor que poner los chiquillos que tenían las más necesidades con las mejores maestras. Por eso ya lo empezamos a pensar de otra manera. También en Nueva York ahora estamos empezando, que en muchos países del mundo ya lo hicieron, que empezamos muchas más clases que se llaman dual language, que donde se habla 2 idiomas en la clase, empezando a los 5 años. Casi tenemos doble los números de clases de dual language que hace 5 años. Yo espero eso seguir adelante para que los niños que vengan con otros idiomas. Ahora tenemos, mira, chino en inglés, Korean en inglés, tenemos Greek, griego, hay una escuela aquí que están aprendiendo griego y el gobierno de Grecia está pagando. Nosotros aquí también estamos trabajando con el Instituto de Cervantes de España y están haciendo muchas cosas en nuestras escuelas. También yo ahora, en mi posición nueva, espero hablar con padres por toda la ciudad. Ya tengo citas ir a hablar particularmente en los sitios latinos para explicar a los padres lo que están pasando y dar clases a los padres cómo pueden ayudar a los chiquillos en su casa. Entonces, espero que las cosas van a ser un poco diferentes, porque la pasión que tengo yo, espero que toda la gente la tenga.
Ahora, los distritos más pobres, maestra, son los que siempre terminan batallando más para cumplir con los objetivos de los planes de la enseñanza, ¿no? Por falta de capacitación de sus maestros, por falta de recursos, por falta de... En fin, ¿contarán estas escuelas, esos distritos, estos educadores con los recursos suficientes? ¿Qué plan tiene usted para balancear, para nivelar allí el terreno?
Mira, en muchos de los sitios lo que estamos haciendo es haciendo contratos con una cosa que se llama CBOs, Community Based Organizations. Las escuelas de 9 a 3 no pueden hacer todo el trabajo. So, estamos mirando qué programas ahora, particularmente para los niños de la edad de 11 a 14, cómo podemos tener las escuelas abiertas hasta las 6 y 7 de la tarde. ¿Qué clase de ayuda les tenemos que dar a esa edad? Muchas tienen que ser de cosas que se divierten, de baile, de canciones, de guitarras. El otro día fui a una escuela donde todos los niños están aprendiendo a tocar la guitarra. So, tenemos que mirar la escuela no como un sitio que vas a aprender solamente las cosas escolares, pero dónde vas, por ejemplo, si necesitas dentista, enfermera. Mucha gente no va a la escuela porque se enferma. Tenemos muchos chiquillos, particularmente latinos, con asma. So, ¿cómo podemos tener conjuntos con los hospitales, además de las escuelas, para poder ayudar al chiquillo en su completo, en su cuerpo entero, no solamente la cabeza, pero el cuerpo? So, esas cosas vamos a tratar de hacer poco a poco, pero vamos a empezar en las partes de la ciudad donde hay más necesidad. Desde vi una carta de un doctor muy famoso en España, que aquí ahora está trabajando en Mount Sinai, que quiere trabajar solamente en los sitios latinos, sobre chiquillos que tienen, que padecen del corazón. So, ya lo traje aquí, está hablando con alguien, a ver cómo podemos ayudar. Esta es la enseñanza en Nueva York, se va a cambiar si toda la gente se pone a ayudar. Esto no es un trabajo de maestras y padres, es maestras, padres, corporaciones, museos, toda la gente tiene que ayudar.
Ahora, para todo esto seguramente ya nos ha dicho usted algo muy crucial, será la participación de la familia, la participación de los padres de familia, la participación de la comunidad en que todo esto sea posible. ¿Cuál es su plan para facilitar la participación de los padres de familia latinos en este ambicioso plan, en estos nuevos estándares, en esta ampliación de la educación pre-kinder?
Aquí tenemos un grupo que se llama CEC. Esto es un grupo que en cada parte de la ciudad, y hay 32 zonas, hay un grupo de padres que ayudan a dar opiniones. Y en los últimos años muchas veces nos salían a hablar con el canciller y otras cosas. Yo voy a empiezo esta semana a encontrarme con todos los presidentes de estos CECs, y después que me encuentre con los presidentes, pienso ir de ahora en junio a todas partes de la ciudad donde ellos van a juntar los padres para escuchar lo que ellos quieren, cómo ellos pueden ayudar y cómo yo los puedo ayudar. So, vamos a tener una manera muy organizada para hablar con muchísima gente, y mucha gente que ya está representando por políticos. Los políticos ya me dieron las opiniones. Yo ahora quiero oír de la gente que más, para mí, que son los más importantes, que son los padres.
Volviendo al tema de los programas preescolares, maestra, ¿usted considera entonces el plan consiste en ofrecer educación preescolar universal?
Sí, mira, el problema también es tener bastantes sillas, pero no todos los programas van a estar en la escuela. Ya te digo, tenemos esto que se llama CBOs, que son fuera de la escuela, pero las maestras en esos sitios van a tener la misma experiencia y la deficiencia que tienen las maestras en las escuelas públicas. Es como una guardería.
Y en estos momentos, parte del problema seguramente que habrá tener que remontar es la preparación, encontrar los maestros preparados, las maestras preparadas, ¿no es así?
Vamos a hacer un conjunto con varias universidades en Nueva York para que ellos durante el verano vean la enseñanza que nosotros consideramos importante para que esos maestros estén preparados.
¿Para cuándo pensaría lanzar este plan, maestra? ¿Para cuándo usted cree que tendría este plan preparado?
Estamos pasando para empezar con las clases, ¿cuántas clases podemos? En septiembre.
Maestra Carmen Fariña, ¿alguna otra cosa que usted gustara agregar, que gustara, algún mensaje que gustara dirigir a los padres de familia que nos estén escuchando?
Yo creo que la cosa más importante es que, aunque los padres a lo mejor no fueran al colegio, que todos los padres es la gente más importante para sus hijos. Y mi padre nunca salió más de tercer grado y, sin embargo, fue la persona más lista que yo conozco. Y es muy importante que los padres leen en casa, enseñen a los chiquillos la importancia de educación, que aseguren que los chiquillos vayan a la escuela todos los días y que el padre sea el primer ejemplo de lo que es ser una persona educada. Educada no quiere decir que terminaste el colegio, quiere decir que le das importancia a la educación.
Muy bien, maestra Carmen Fariña, le agradezco muchísimo por este tiempo que ha dedicado a Línea Abierta y Radio Bilingüe. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Ya fue la maestra Carmen Fariña, gallega, su familia de origen, canciller actualmente del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, el más populoso distrito escolar de la nación, ahí compartiendo con nosotros algunos puntos de vista sobre los planes que para la educación pública de este, el mayor distrito escolar de la nación, tiene en marcha hacia los próximos meses. Nos contó de cómo el plan de pre-kinder, preescolar universal, tiene pensado arrancarlo el próximo mes de septiembre. Dice que habrá enseñanza para padres tanto como para los niños. Y estamos hablando, dice, para los niños, no tanto de niñeras, no cuidado infantil. Estamos hablando de enseñanza con maestras calificadas, con maestras especialmente equipadas y entrenadas para atender a estos niños de 4 años de edad. Y bueno, aquí lo grande de este experimento es la cantidad de niños, el número de niños que estarán involucrados. En otras palabras, será un experimento a gran escala. Carmen Fariña, pues ocupó en administraciones anteriores el puesto de subcanciller de enseñanza y aprendizaje y tuvo un largo recorrido en la educación pública de Nueva York. Ella aceptó, hay que subrayar esto, aceptó regresar al trabajo. Ella estaba ya retirada, disfrutando de sus años dorados, cuando recibe la invitación del alcalde de Blasio a ayudarle a hacerse cargo de las escuelas de Nueva York y no solamente hacerse cargo, sino hacerse cargo de implementar grandes cambios, de implementar reformas a fondo al sistema escolar. Ella fue Carmen Fariña.